Vacuum. Everybody needs a little bit of loving. Yeah. Everybody needs a little bit of pain. Mm. Everybody needs a little bit of something. We all feel the rain. Cause we're all ashamed. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos hoy martes a la tertulia del Mundial en Cope Mérida.
Patrocinan DF Ópticos y Audiólogos, Volterra, Electrocas, Vipres Mobiliaria, Neumatic, Guareña, Mercafón, Bar Vicente y Félix, Horno Los Remedios, JKL Lavado en Seco, Amaro Sport.
En el 103.6 de la FM, también en nuestra web, como no, www.cope.es/Mérida, en la app de Cope también, y por Facebook Live, donde estamos ahora mismo en directo transmitiéndote este pedazo de tertulia. Ahí estamos, saludamos. Hola a todos, bienvenidos. Recibes el saludo cordial de José del Pozo, como siempre a los mandos de la producción, Manolo Tirado y Óscar Rosco. Y hoy tengo que presentar a una cara nueva, Mané. Buenas tardes.
Hola, José, ¿qué tal?
¿Cómo estás? Acércate al micro.
Bien, muy bien, muy bien, muy bien. Muy contento de volver aquí a hablar de fútbol.
Bueno, ¿tú cómo ves la selección antes de nada?
Bueno, yo no la veo mal. Lo único que pasa es que hemos tenido la mala suerte del tema de Gea y luego de un Cristiano emocionado que nos ha hecho daño a España, porque con otro no va a hacer nada, pero a él le encanta hacernos daño a España.
¿Lo de Julen Lopetegui?
Bueno, de Julen Lopetegui, un poco curioso, ¿no? No sé qué decirte.
¿Tú qué hubieses hecho?
Yo,
vamos a poner a Mané como presidente de la Federación Española de Fútbol.
Vamos a ver, a mí creo que es desleal, ¿no? Que tú estés en una selección española y estés negociando con el Madrid, ¿no? Yo creo que acaba tu ciclo en la selección y te puedes ir a cualquier otro equipo. ¿Qué pasa? Que también es el Madrid. Si hubiera pasado en Barcelona, imagínate la que se monta.
Ya te digo.
Que hubieran dicho que se está cargando España, no sé qué. Bueno, mucho
sobre
Madrid.
Todo cómo están las cosas,
y
¿no?
cómo están las cosas, ¿no? En España hay mucha madriditis. O sea, todos lo sabemos, ¿no? Entonces creo que también eso ha sembrado pues más polémica todavía. Realmente sí me parece mal que se lo haya cargado dos días del Mundial. Pero también te voy a decir una cosa. Si yo tengo un negocio y tengo un trabajador que no me es leal, me da igual lo que tenga por delante. O sea,
otro que tira más de ética que de deportiva, ¿no? Porque se puede hablar de los méritos deportivos del Julen Lopetegui, no había perdido ni un partido, entonces yo creo que lo mejor deportivamente para España es que hubiese seguido, pero hay que tirar de la moral y de la ética que tiene la federación en este caso y que lo mejor era prescindir de él. Guillermo Pérez, buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, José.
¿Qué tal?
Pues nada, tarde de mundial ayer.
¿Te viste los tres partidos?
Sí, los vi.
El de las dos, el de las cinco y el de las ocho. Impresionante.
Sí. Es un crack.
Sí. Es un fenómeno.
Tampoco hay muchas cosas más que hacer, pero sí, las vi. Es interesante este mundial, está nivelado. Muchas selecciones que entre sí están bastante al mismo nivel. Y vi que cualquier selección puede caer ante cualquier selección. Está todo muy...
Hoy nos ha faltado Santi Amaro, que no ha podido venir por, bueno, pues cuestiones personales, pero sí tenemos al míster ya al teléfono, Luismi Patiño, que tampoco ha podido venir, pero que está presente. Luismi, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Qué tal la jornada ayer? ¿Cómo la viste?
Bien, lo único que veo que los equipos africanos creo que han jugado ya cuatro y los cuatro han sido con derrota y las derrotas más abultadas se las han llevado ellos. Luego veo que los equipos europeos tienen un gran nivel, sobre todo colectivo, y que son equipos bastante bien trabajados, y los sudamericanos pues que tienen unas individualidades muy grandes y que a lo mejor ahora en la fase de grupo no tienen tanto éxito, pero pueden ser que pasen, pero cuando un equipo tiene individualidades tan grandes como las que tienen las selecciones sudamericanas, pues a un solo partido te pueden hacer mucho daño.
Bueno, córtanos como tú quieras, que no estás aquí, pero como si lo estuvieras, te escuchamos perfectamente. Luismi, ayer resultados, Suecia 1, Corea 0, Bélgica 3, Panamá 0, una Bélgica medio gale. Le enchufó 3 a la sudamericana. Y, por último, Inglaterra sufrió para ganar 1-2 a Túnez, gracias a un doblete de Harry Kane, su segundo gol en el descuento. Sassi de penalti marcó el gol tunecino. Y Bélgica, que es líder de este grupo, e Inglaterra segundo. Más partidos hoy, en este caso, para acabar la primera jornada. Un Polonia-Senegal, un Colombia-Japón. Y, para comenzar la segunda jornada, un Rusia-Egipto, probablemente ya con Salah. Vamos a dar paso a nuestros compañeros de Tiempo de Juego y del partidazo, donde ayer pudieron charlar con Lucas Vázquez, que pasó por los micrófonos de anoche en el partidazo, para hablar de la actualidad de la selección española, con la destitución de Lopetegui, la polémica con De Gea, del Real Madrid y con el fichaje del exseleccionador, no en este caso. Así hablaba Lucas de lo que les dijo Julen Lopetegui justamente antes de irse a la concentración.
Da gusto veros y da gusto hablar con vosotros.
Sí, yo creo que bueno, ya lo demostramos antes, durante y ahora. Es el buen rollo que hay, que somos todos muy amigos, nos llevamos muy bien. Es como una familia aquí.
Mm. Y era duro, ¿eh? O sea, quiero decir que lo estamos diciendo como si fuera lo normal, pero el golpe era duro, ¿eh? El golpe era duro y había que recuperarse.
Sí, fue duro, fue inesperado, pero bueno, al final yo creo que por el bien de todos hay que darle normalidad, hay que intentar pues hacer las cosas como las veníamos haciendo y bueno, el grupo yo creo está respondiendo muy bien.
¿Es verdad que Julen en la despedida os dijo que os dejarais de declaraciones y todo eso y que el mejor homenaje que le podéis hacer era ganar este Mundial?
Sí, más o menos, pues nos dijo eso, nos dijo que nos dejáramos de tonterías, de pensar en cosas y que lo único que hiciéramos fuera jugar al fútbol como lo estábamos haciendo, darlo todo por España y ganar el Mundial.
Yo sé que me vais a decir que se dejen de tonterías de hablar en público esto con lo otro, pero el que ha formado al final el que ha tenido el marrón es él, ¿no? Es Julen Lopetegui. En este
hombre,
caso.
Yo creo que por supuesto el que lo ha generado todo ha sido él. Y ahora le vas a decir a los futbolistas que no hablen. ¿Por qué le dices que no hablen? Porque tienes miedo a que digan algo que no quieres. Yo creo que me parece, no sé, creo que ha sido fuerte. De todas formas, antes decías tú Julen Lopetegui, no sé, yo creo que Julen Lopetegui todavía no había hecho nada en el fútbol, ¿no? A ver qué hace ahora en el Madrid.
No estoy de acuerdo.
Mister, yo lo veo desde otro punto de vista. Tú lo vas a ver desde un punto de vista más técnico.
Hombre,
completamente respetable, ¿eh?
En el Oporto ha hecho cosas, con la sub-21 ha hecho campeón.
Bueno, sí, con la sub-21 sí.
Y que es un profesional como cualquier otro y ha avisado en su trabajo un mes antes de que va a cambiar de trabajo.
Sí, sí.
O sea,
sí.
Tú en tu empresa, si te quieres cambiar de empresa, lo tienes que avisar con 15 días de antelación.
¿Y por qué yo un mes antes? El mal lo ha hecho. Si son 15 días, son 15 días, Luismi.
Bueno, o sea, pues ya está. Es que a los 15 días se hubiera ido. No. Yo creo que Julen Lopetegui ha hecho lo que tenía que hacer y ya está. Y ha lanzado un mensaje positivo. O sea, dejaron declaraciones, no entréis en polémica, dedicaron a jugar al fútbol, que esto es un problema mío, de Rubiales y de Florentino Pérez.
Y ahora tú
y
crees...
Me parece muy bien, ha apartado a los futbolistas del foco. Sí. Y me parece que lo ha hecho muy bien y muy inteligente y mirando por el grupo.
Y ahora me pongo aquí en la posición de Pozo. ¿Tú crees que nos va a beneficiar lo que ha hecho Julen Lopetegui a la selección y a España?
Lo que no nos va a beneficiar es lo que ha hecho a Rubiales.
Claro. Seguir hablando del tema,
eso,
¿no?
Eso es lo que no nos va a beneficiar.
Entonces,
Julen Lopetegui toma una decisión. Al final, a los dos días, ya se hubiera dejado hablar. El primer día hay un bombazo, los antimadridistas dar hostias, no sé cómo, perdón por la palabra. Se ponen a criticar, a ser muy agresivo en las críticas, a ser muy intenso, pero a los dos días eso se va relajando y punto. Y tú, a Portugal, le ganas o haces un buen partido, como hiciste el otro día, y ya la gente se olvida de que Julen Lopetegui el año que viene va a ser entrenador del Real Madrid, pero que Rubiales haya liado, la que ha liado, que yo entiendo también los motivos de Rubiales, ojo, entiendo que si él...
Esto lo escucha Rubiales, así que tú tienes muy buen futuro entrenador, así que no lo escucho
no,
de Rubiales.
A mí me da igual, yo tengo opinión propia y si me afecta para algún trabajo el futuro, pues mala suerte, pero que...
Tienes a Guillermo apoyándote, ¿eh? No lo ves, pero estás sintiendo con la cabeza como tienes toda la razón, Luis.
Yo entiendo los motivos Rubiales, que si hace 15 días yo negocio un contrato contigo y ahora te llama al Madrid y no soy el primero en entrenarme, me moleste. Muy bien, fantástico. Llega, le pega un toque, le dice, oye, que sepa que eres en privado, que eres un tal y un cual y esto no se hace y tal y cual, pero... Pensando en el grupo, lo que es la selección, con todos los sistemas de juego preparados, con futbolistas que ha llevado él, imagínate, yo selecciono a estos jugadores y sé que si el partido se me pone perdiendo, el cambio que voy a hacer
es... Sí, sé lo que tengo que hacer, claro, evidentemente.
Y Hierro no lo sabe en función de los futbolistas que ha llevado.
Claro, evidentemente.
Dejan un barrón, pero bueno, ha tomado esa decisión, es un tema que yo creo que ya deberíamos olvidar todo el mundo por el bien del grupo y ir para adelante con lo que hay ahora mismo y ya está.
Tú sabes que yo he hecho el curso contigo y sabes que he sacado un 10 en ética, ¿no?
Pero ¿quién era el profesor?
No, tú no, tú me has dado un 5.5 y estoy un poco enfadado, pero bueno, da igual.
Las recibidas personales las dejamos por el grupo que tenemos ahí en el WhatsApp.
Vale. Pues luego te voy a preparar.
Bueno, vamos a cortar estos 20 segunditos, lo dejamos ahí. Nosotros nos vamos a pasar a Facebook Live, donde está la camarita ahí, donde nos podéis escuchar, donde nos podéis escribir, que aquí en la cadena COPE seguiremos con la tertulia del Mundial. bueno, seguimos aquí en la sintonía de la cadena COPE Mérida en el Facebook Live, donde seguimos retransmitiendo este tertulión del Mundial del 2018 en Rusia. Estábamos hablando de Lucas Vázquez y de las palabras ayer a Julen Lopetegui. Pero bueno, pues hemos pasado a hablar a Julen. Seguimos aquí con Mané, buenas, otra vez de nuevo.
¿Qué pasa?
Guillermo y Luismi Patiño al teléfono. Vamos a hablar ahora sobre Fernando Hierro, donde ayer Lucas Vázquez decía que cada mastillo tiene su librillo, como decía el refrán, y así lo adapta al fútbol. Lucas dice que la manera de jugar es la misma, es parecida, pero que para entrenar al equipo, pues cada uno tiene la suya.
¿Cómo es Hierro? ¿Es muy diferente entrenar con Hierro a entrenar con Lopetegui? Digo, en el día a día, ¿eh? En el entrenamiento.
Hombre, en el fútbol cada entrenador es un mundo. Sí que es verdad que son diferentes, pero al final el objetivo es el mismo de los dos. El jugar bien al fútbol, el querer siempre la pelota, el presionar, el llevar siempre el control del juego. Y eso al final es la identidad de la selección. Y los dos lo están respetando.
Por último, también el tema viral, lo comentamos todo. Esta semana es el error de De Gea, del que cree que se magnifica todo, claro, al ser una posición difícil como la de portero.
Al grupo le tranquiliza, ¿no? Saber que no estamos todos con una espada encima y que cualquier fallo que puedes cometer te están esperando.
Hombre, yo creo que la profesión de portero pues es muy fastidiada. Al final un error de un portero es un gol en contra y ya hace que todo sea más grande, ¿no? El error. Pero igual que un delantero falla un gol, un central pues falla un pase, un mediocentro no da bien un pase de gol. Al final todos fallamos. Es fútbol y hay que darle normalidad. Ni De Gea es tan malo ahora ni nada. Entonces De Gea sigue siendo uno de los mejores porteros del mundo y nosotros estamos a muerte con él.
¿Qué opináis?
Sí, es verdad que dice Lucas Vázquez que cuando comete el error el portero todo se magnifica, todo. Y sí que es verdad que cuando vi el partido y tal resubido, vi que De Gea no transmitía ningún tipo de confianza hacia la defensa. Claro, la conexión que tenía con ambos centrales yo creo que no era la que tenía que ser, porque vi que era totalmente independiente el portero a los centrales, no había ningún tipo de
feeling,
claro. Y es que sí es verdad que, como dice Lucas Vázquez, al final el objetivo es llegar a la final del Mundial y ganarla, pero yo creo que plantean un estilo de juego diferente y erro a Lopetegui.
Vamos a hacer la pregunta al profe Luismi. Luismi, ¿tú qué harías en este caso? Espérate, que nos está diciendo Manolo Tirado que no nos oye. Vamos a ver ahora. Se nos ha cortado Luismi, ¿no? Bueno, ahora cuando lo escuchemos hablamos con él. Pero ¿tú qué harías, Mane? ¿Tú lo quitarías de la portería? ¿Lo dejarías?
Lo iba a decir ahora mismo. Digo, ¿qué planteamiento tendrá ahora Fernando Hierro? ¿Lo quitaría?
Ha dicho que va a jugar.
Que va a jugar.
¿Pero tú qué harías?
Bueno, yo sinceramente, en mi experiencia corta que tengo como entrenador de fútbol base, creo que eso sería mal para él.
Para el portero.
Sí, creo que sí. Creo, ¿eh? Hombre, también debería de entender lo que ha pasado, pero lo que decía Guille antes, o sea, el fallo de un portero es clamoroso. Y lo que decía Luismi antes, si hubiéramos ganado nadie tampoco se acuerda ni de Gopetec ni de De Gea.
Ahora le pregunto a Luismi, claro, se pone en la posición en manos del entrenador, pero yo le digo a Luismi, si los errores los hubiese tenido en este caso Jordi Alba, que le entran tres veces por su banda, ¿qué haría Luismi Patiño?
Pues mantengo a Jordi Alba.
Ah, mantienes a Jordi Alba.
Pero es que depende, ¿eh? O sea, porque yo sé que un futbolista, a ver, es que estamos hablando de jugadores consagrados. Entonces tú puedes entender que Jordi Alba, que es el lateral izquierdo consagrado de la selección española, puede estar un día desacertado y cometer dos errores. Está claro que allí cualquier día que tenga un jugador desacertado te vas para casa. Pero otra cosa es que tenga un bajo rendimiento general, que tú veas que los entrenamientos, que las sensaciones no son buenas, que el futbolista en líneas generales, aunque el equipo haga un buen partido y no cometa errores graves, pero tampoco son buenas, etcétera. Pero que un futbolista tenga un error en un momento puntual, ya te digo que para mí, sobre De Gea, me parece, lo dije ayer, me parece mucho más preocupante la salida quizá del tiempo, que se acaba chocando con Piqué,
eso es,
que el propio error de un gesto técnico eso hecho es. un medio segundo más tarde de lo que lo tenían que haber hecho, porque el gesto técnico es bueno.
Exacto,
el
exacto.
Timing sí es medio segundo más tarde,
claro.
Si lo haces medio segundo antes la para,
bueno,
y ya está, es un error puntual de milésima.
De todas formas, vosotros que bueno, Guille bastante más, pero vosotros Luismi y José, que sois más jóvenes que yo bastante, hemos tenido, por desgracia, de acordarnos de aquel fallo de Arconada en su momento y de aquel fallo de Zubizarreta en su momento, efectivamente. O sea, que ya llegaba un fallo de un portero, sí, porque casualmente todo esto es cíclico, ¿no? Y bueno, pues lo que hablábamos antes, lo hemos tenido en otros porteros, pues también lo tenemos en este ahora.
Bueno, aquí vamos a cerrar el debate de la selección, sin antes deciros que ya tenemos el sorteo otra vez, porque ¿quién iba a adivinar que íbamos a quedar 3-3 contra Portugal, ¿no? Un partido súper abierto, cuando se esperaba la gente totalmente lo contrario, ¿no? Resultado ajustado y probablemente con pocos goles. Pues no fue así. Más de 50 resultados, Mané, nos pusieron en la porra que hacemos aquí del Mundial en COPE. Nadie acertó, por lo tanto, el conjuntito de Amaro Sport que tenéis en esa foto, en ese tweet, lo tenéis ahí todo puesto. Solo tenéis que seguir a la cuenta de arroba COPE Mérida, comentar el tweet poniendo el resultado que crees que va a ser entre España e Irán, Irán-España en este caso, porque partimos de nuevo como visitantes. A ver si alguien acierta, y esta vez sí podemos entregar el conjuntito de Amaro Sport precioso, que lo tenéis en la foto de Twitter, ¿no? Vamos a ver, porque estamos dejando tertuliones atrás, y se está hablando mucho de los árbitros y el VAR, y creo que es una tertulia interesante, ¿no? Ayer publicábamos en una encuesta de COPE Mérida que qué os está pareciendo los arbitrajes y el VAR en este Mundial. Antes de que entremos nosotros en materia, me gustaría decir que el 46% de los votantes dijeron que le parecía bien lo que estaba aconteciendo en el Mundial entre los arbitrajes y el VAR. El 30% bien los arbitrajes, mal el VAR. Entre el 16% estaba mal los arbitrajes, mal el VAR. Y el 8% mal los arbitrajes y bien el VAR. Vamos a dar primero paso a Luis Patiño, que está al teléfono y no lo vemos, que nosotros aquí nos podemos coordinar de mejor manera. A ver qué opina Luismi sobre el tema. ¿Qué te está pareciendo a ti el arbitraje y el VAR?
Pues muy bien todo, la verdad. A mí en línea general me está gustando. Evidentemente hay muchísima más incertidumbre a la hora de un gol. Y los futbolistas ves que amagan con que lo celebran, no lo celebran, miran al linier, miran al árbitro, miran allí a la zona donde está la pantalla y tal. Pero yo veo un fútbol mucho más justo. O sea, los que somos entrenadores, que sabemos de todo el trabajo que conlleva preparar un torneo, y los que somos entrenadores de... Fíjate que preparamos ligas regionales, ¿no? Pues imagínate personas o profesionales que se juegan el pan, que se juegan el prestigio, que tienen a todo un país detrás y que ellos hagan bien absolutamente todo su trabajo y que por un error arbitral clamoroso dejen de ganar un partido, dejen de pasar una ronda, etcétera, ¿no? A mí me parece perfecto.
Conclusiones. ¿Se está haciendo bien? ¿Se está haciendo bien el VAR en este Mundial? ¿Están siendo buenos los arbitrajes? Porque a mí me parece que está siendo de chapó, que parece mentira, sí. Que con todas las polémicas arbitrales que venimos trayendo de atrás, se está haciendo un Mundial limpio al 100%, los arbitrajes correctos, el VAR yo creo que entrando cuando tiene que entrar.
A mí me parece el nivel de protestas de los jugadores muchísimo inferior.
Menor, claro, sí, sí, claro. Sí.
El nivel de crítica a los árbitros en los medios de comunicación y en las ruedas de prensa y en las interviews después de los partidos, menor también. Entonces salimos todo el mundo ganando.
A ver, seguimos con las favorables porque sí. Está Guille a toma a favor.
Yo opino que el arbitraje... En general, todo y el VAR está siendo bastante beneficioso para el torneo, pero lo que yo veo es que el VAR crea más incertidumbre, más duda a los árbitros de...
Sí, yo sí, eso me he dado cuenta, que claro, los árbitros tardan un pelín más en pitar.
Están pendientes.
En línea tarda más en levantar
la
mano.
Ya como que tienen
que dejar seguir jugadas dudosas.
Claro, pero no hay esa seguridad. Pero,
no, claro, ya esa duda que tenían ya la pueden resolver con el VAR. Y ya no, a lo mejor, te voy a poner un ejemplo. Ayer en el Suecia-Corea, el penalti que le hacen al sueco, le mete un patadón el coreano al sueco, increíble. ¿Qué pasa?
No lo pita 30 segundos después, cortando una contra peligrosa, claro, además de los coreanos.
Ese es el problema, que se siga el juego y haya alguna ocasión clara para el equipo contrario.
No, pero cuando le cortan es porque desde el VAR le han dicho, oye, es penalti, claro. Que esto es penalti como,
claro,
es como
una catedral. Era claro,
si no, lo hubieran dicho, tenemos dudas, déjala y luego la miran.
Pero yo creo que el VAR no beneficia...
Al
espectáculo.
A los alcohólicos anónimos, ¿no?
Bueno, yo creo que es el único bar que se consulta haya cerveza o no haya cerveza. Es el único bar que se cuestiona. Pero también te voy a decir una cosa. Creo que no beneficia al fútbol porque, bueno, tú... Joder, con los años, uno lleva muchos años en los campos a pie de campo y se ven muchísimas cosas, ¿no? Yo he tenido preguntas de un linier y me ha dicho, ¿ha sido gol o no ha sido gol? ¿Era fuera de juego o no era fuera de juego? Fíjate lo que te estoy diciendo, ¿no? Pero creo... Mira, hay una cosa que no me gustó ayer de unas declaraciones que escuché de Diego Costa, en el que le dicen si en el primer gol de España él cree que falta Pepe. Yo por mi...
Para mí no lo es.
Para ti no lo es.
Para mí es muy clara.
Pepe se está tirando antes que llegue Diego Costa. Eso ya, eso ya es normal, que... ¿vale? O sea, que Pepe se está tirando
se
antes que...
Se queja de la cara cuando el antebrazo roza.
Exacto. Pepe le pones una media cada color y se pega a patas el solo. O sea, que eso ya sabemos lo que hay.
Bueno, eso es una fama que ha criado, pero...
Vale, sí,
resulta
vale,
que vale. Es el central con menos faltas de
sí,
la Liga
sí,
española.
Sí, 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 porque jugaba en el Madrid. Si hubiera jugado en Valladolid, estaba expulsado cada dos partidos. Pero te voy a decir una cosa, Luismi. Hay una cosa que no me gustó de la entrevista a Diego Costa, que luego que me voy por la tangente, y es que le preguntan si fue falta a Diego Costa, o sea, a Pepe, y él dice, se puede pitar. ¿Cómo dices eso cuando hay un bar y hay nueve tíos metidos en una cabina con un montón de tele? Encima vas a cuestionar que se puede pitar cuando no te lo han pitado. Entonces lo que decía aquí ya antes...
Claro, porque es a criterio de cada uno.
Sí, sí, pero al final...
Interpretativa, sí, se llama la jugada.
Claro, efectivamente. Entonces, si estamos pretendiendo que el bar nos ayude y encima un futbolista dice que si ha sido falta cuando hay nueve tíos, mío, a seis árbitros en el campo, al final el bar ¿para qué sirve?
¿Para tomar cerveza?
Claro, para tomar cerveza. Es el único barco nube que se toman cerveza. Ya
no sé para qué sirve. Como, por ejemplo, para que el penalti...
De Ronaldo. ¿El penalti de Ronaldo? ¿Qué me dices del penalti de Ronaldo?
Para mí es penalti.
Para vosotros es penalti.
Es claro.
Uy, claro.
Vale, perfecto.
Lo busca, es penaltito.
Perfecto.
Pero no es.
Él lo busca, vale. Entonces, ahí no hay dudas porque lo que dice Guille. Ahí no hay dudas porque el árbitro lo tiene claro. Yo creo que también los árbitros hay que darle... Vamos a ver, que soy partidario de una de cosas muy, muy, muy dudosas. Lo que tampoco podemos pretender es que estemos jugando al fútbol y cada cinco minutos estemos pendientes del VAR.
Pero no se te olvide que el VAR...
No, cinco minutos no. Si hay una expulsión clara, bueno, si hay un penalti dudoso,
sí,
si es,
sí,
o si el
sí,
gol
sí,
hay
duda. Voy a decir una cosa, ¿eh? Sí. También. No sé cuánto será el porcentaje... de penaltis que llevamos en este Mundial, pero si no vamos a uno por partido, poco nos falta.
Poco
¿eh?
Nos falta. Y ahora bueno, yo pregunto una cosa.
Por supuesto, pues ya está, estamos asegurando que hay más goles por partido.
Sí, pero Luismi, yo ahora digo...
Porque hay 200.000 penaltis en cada partido.
Mira, yo pongo ahora en la mesa una cosa. ¿Vosotros creéis que el VAR es más importante en el minuto 1, en una jugada polémica, que en el minuto 90?
Yo creo que debe ser igual de importante,
debe
¿no?
ser igual, sí.
Igual, ¿no?
Pues yo creo que va a ser más importante en el minuto 90 que en el minuto 1, ya lo digo. O sea, cuando un equipo vaya 0-0 en el minuto 1 y hay una jugada polémica, puede intervenir el VAR.
La hubo el otro día, intervino el VAR, como
sí,
el penalti de España.
Sí,
¿no?
Pero bueno, no intervino, se fue a ver.
Sí, sí, intervino porque
bueno,
le dijeron
al árbitro que no, vale. Pero con un partido 0-1, una cosa muy complicada, creo que el VAR va a ser más importante en momentos muy decisivos.
No se os olvide que el VAR lo que hace es dejárselo más claro al árbitro. No, el VAR no decide si es penalti, falta o lo que sea.
Se lo aclara.
Claro, el árbitro es el que decide si es.
El otro día vimos una imagen con el tema del VAR, que no sé qué jugador, no sé si es, no, el sueco no, espérate, ahora estoy viendo el partido, no me acuerdo qué partido era, ¿no? Que hay un manotazo intencionado, que
Perú,
sí, creo que fue el Perú el otro día, que pone abajo, para el VAR es tarjeta roja, y el árbitro saca tarjeta amarilla. ¿Por qué? Jugada interpretativa.
Claro.
Total. Porque además, aquí lo único que hace el VAR es asesorar, digamos, al árbitro, lo que dice Guille.
En el Croacia-Nigeria.
O aclararle, ¿no? Las dudas, ¿no? Que ya te digo que yo, por mi profesión, he tenido muchos líneas...
En el Costa Rica-Serbia.
Que me han preguntado, ¿ha sido penalti? ¿Ha entrado, no? Y bueno, a veces, bueno, evidentemente tú dices lo que ves, ¿no? Porque a veces que tú te pones muchas veces a mirar en el fútbol,
sí.
Es instantáneo, ¿no? Yo te digo, José, lo ha pisado, o no ha sido penalti, o ha sido, ¿no? Y es complicado, ¿no? Pero claro, bueno, yo creo que todo lo que sea beneficioso para el fútbol nos viene bien. Bueno. Pero también sin descalificar a los árbitros, que también creo que son unos pedazos de profesionales.
Vale, bueno, pues zanjamos debate VAR y árbitros, cada uno tiene su opinión. Hemos abierto hoy en Twitter también la encuesta... ¿De qué equipo te ha decepcionado más en esta primera jornada? ¿Argentina, Brasil, Alemania o Francia? Puedes votar. Nosotros nos quedan 3 minutitos, así que vamos a hablarlo. Luismi, para ti, la mayor decepción de la primera jornada.
Pues... Es que no me ha decepcionado nadie así, sino que me han gustado mucho más los equipos pequeños. Pero bueno, Argentina, que es un poco lo que espera todo el mundo. Bueno, Francia, te voy a decir la verdad, Francia.
Venga, Francia.
Francia no me gustó.
Yo te diría Argentina, pero Argentina ya la veíamos como una decepción. Por lo tanto, te voy a decir Alemania.
Alemania, ¿y tú, Mané?
Pues yo creo que también que Alemania, porque lo que dice Luismi antes, los equipos chicos se han crecido ante las adversidades de los equipos grandes.
Pero ¿cómo me das tantas veces la razón y me llevas la contraria?
Es que antes estaba yo contra uno, ¿eh? Y te voy a decir otra cosa, Luismi, también creo que los equipos grandes a veces salen ya ganando los partidos sin jugarlo, y eso también les perjudica.
Eso es un problema.
No, pero hoy en día, pero este Mundial está demostrando que aquí todo el mundo quiere competir,
por
y
supuesto.
Que si quieres ganar,
hay que correr.
No le vas a ganar a nadie.
Efectivamente.
Está siendo bonito por eso. Luismi Patiño, mañana nos vemos, te quiero aquí en el estudio, ¿eh? Que por teléfono parece otra cosa.
Haré lo posible.
Un abrazo.
No me lo vuelvas a llevar, que nos pegamos allí.
No, sí, lo suyo. Aquí estará Mané mañana.
Además, si yo le he dicho, cuando vaya Luis, me voy yo.
Aquí estará Mané mañana.
Un abrazo, mister.
Un abrazo.
Mané, Guillermo. Nada. Quiero ver mañana también, ¿eh?
Igualmente, gracias. Enorme.
Yo te voy a acabar de comentar que el Big Data, que es convierte un montón de datos en información, se ha adelantado un poquito al suceso de pronosticar el acierto del resultado de eventos como este Mundial. Con estadísticas tradicionales para intentar averiguar quién puede ganar el Mundial de Fútbol que se está celebrando en Rusia, y ha sacado la conclusión de que España sería el ganador con un 17,8% de probabilidades, siempre que Alemania no pase de cuartos de final. En pocas palabras, al iniciar la competición, España tiene mejores posibilidades de ganar, de acuerdo con estos expertos. Pero si Alemania llega a los cuartos de final, entonces será el favorito. Para hacer estas predicciones han basado en una técnica que se conoce como el bosque aleatorio, que maneja millones de cantidades de datos, evitando algunos problemas con la abstracción de la información entre el valor de todo ese ramaje de ceros y unos. No voy a entrar ahí porque puede ser una locura, ¿no? Este trabajo ha analizado todas las fases, pero, por ejemplo, variables como el PIB, la población de un país, la clasificación nacional de equipos, la FIFA, la edad media de los jugadores, el número de los jugadores de la Liga de Campeones, entre otros. Bueno, ahí está todo formado, ¿no? Se ha ponderado la información de las casas de apuestas, donde Brasil es el claro favorito para ganar el Mundial, con una probabilidad de 16,6%, seguida de Alemania y España. Pero el Big Data dice que España sí llega hasta cuartos de final y Alemania no pasa, sería la favorita a priori para ganar este Mundial 2018 en Rusia. Nosotros nos despedimos esta tarde, jornada de tres partidos, 2, 5 y 8. Así que nada, mañana estaremos aquí para comentarlo. ¡Adiós!